Parte una nueva semana en Terapia Chilense y desde luego es inevitable hablar del proyecto que el presidente de la República anunció anoche por cadena de emisoras para facilitar el tercer retiro, pero en un proyecto distinto al aprobado por el Congreso por una tremenda mayoría la semana pasada, y el presidente salió con esta movida que desde luego cambia un poco el escenario. Vamos a ver si logra disciplinar este proyecto a su coalición y si logra algún rating en las filas opositoras. Sobre este tema conversamos aquí en Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Me complace darles la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo diría que el principal objetivo del proyecto presentado por Piñera era cuadrar, alinear a Chile Vamos, a su coalición. Objetivo que se vino al suelo precisamente en el momento que lo estaba presentando porque Evópolis no lo acompañó. Pero hay que reconocer que sí lo acompañaron sectores importantes de los partidos tradicionales, me refiero a Renovación Nacional y a la UDI, y lo acompañaron, eso más importante todavía, lo acompañaron los precandidatos presidenciales de Chile Vamos, salvo, como he señalado, Ignacio Briones. ¿Están ustedes de acuerdo que el objetivo era alinear a la coalición o no?
Yo creo que sí. Yo quería, a ver, primero que Evópolis se distancia, no es que se distancia, no va a una ceremonia a apoyar esto porque Evópolis está en contra que se retiren fondos de la AFP, o sea, ha sido purista en ese sentido. Este gobierno presenta un proyecto que acotado sigue haciendo lo mismo que el proyecto del Senado, lo mejora porque hay que pagar impuestos, lo mejora porque las personas que no tienen fondos van a recibir un subsidio directo, ¿no es cierto? Pero sigue drenándose el sistema de AFP y lo que dice Ignacio Briones es vamos directo al cuarto, al quinto y al sexto. O sea, esta no es la manera de hacerlo. Y también se critica mucho la tardanza. O sea, en vez de adelantarse, es como siempre vamos un poquito atrás en esto, ¿no? Entonces, solo ¿Y quiénes están con él? Todos aquellos que quieren, que quienes apoyaron finalmente prácticamente el retiro de los fondos de pensiones, salvo la UDI, ¿no? Por lo tanto, simplemente decir.
Ya, pero ¿gana algo el presidente con esto o no? ¿Gana una coalición más ordenada,
sí,
o tú crees que no gana nada?
No, gana una parte de su coalición porque la tenía entera perdida prácticamente, pero no presentar un proyecto alternativo, sino por lo que se ha definido una falta de agenda, una falta de reacción del gobierno frente a algo que era totalmente inminente que le iban a aprobar esta cosa. Pero gana porque da una alternativa, que era lo que le estaban pidiendo los partidos. Que vaya al Tribunal Constitucional, pero que presente una alternativa como lo hizo en el segundo retiro.
Ay, pero yo haría un análisis más simple. Gana y pierde. Gana en el sentido de que sube a su iniciativa a 4 precandidatos presidenciales. Pierde en el sentido de que...
Para eso vendió el alma.
Pierde en el sentido de que acepta ir a un tercer retiro.
Exacto.
Lo o sea, bueno, más simple, ¿no?
Sí, tú ves simple si eso hubiera sido el único objetivo, alinear la...
Es que yo no veo otro objetivo.
Y no perder la elección, como había un temor, que para mí es un poquito esquizofrénico, pero no perder la elección al constituyente, que era la amenaza que le habían planteado, de que si se oponían directamente a este retiro, se iba a perder la
sí.
elección.
Arturo, estás muy silencioso, mirando con perplejidad, digamos, como si estuviéramos proponiendo...
una solución nueva.
O sexo con animales.
No, 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 no estamos muy sensato nada, todo lo que... No,
nada tan,
no muy sensato
nada tan
todo
severo.
Lo que oigo. Muy sensato todo lo que oigo. Sí, yo creo que efectivamente, bueno, como hemos conversado otras veces, el presidente ha perdido liderazgo, ya no lidera su coalición, es liderado por ella. O por parte de ella, mi visión es que la clase política está bailando al compás de la música que puso la señora Pamela Giles, que hoy día anuncia un cuarto retiro, ¿no? Entonces va siempre ella un paso adelante. Y lo que esa música dice es algo muy conocido, es que la gente prefiere gastarse la plata o ahorrarla hoy que ahorrar para el mañana, y eso va a ser siempre tremendamente popular. Justamente porque es popular es que la cotización es obligatoria. Entonces los políticos han aceptado ese predicamento, ¿no es cierto?, que se trata de comprar votos ofreciendo la plata que está ahorrada para la previsión ahora. Y eso es lo que está mandando en la política chilena, sí. Y el propio presidente ha tenido que entrar en ese juego. Yo encuentro que dentro de todo el proyecto que él presenta es mejor. Es mejor porque tiene un subsidio para quienes no pueden ya retirar porque ya sacaron todo lo que tenían en sus fondos. Es mejor porque paga impuestos. Es mejor porque hay un principio de reposición. Y si es verdad que la señora Pamela Giles cree que la plata hay que devolverla, este proyecto va en esa dirección. Entonces, en ese sentido, es un proyecto mejor. Pero claro, la voltereta que se ha dado es una voltereta que solo se explica por quien perdió a su coalición o a gran parte
de
ella.
Pero Héctor, en este gana y pierde, estoy de acuerdo con Arturo, pero en este gana y pierde, y hagámoslo simple. Ya ganó, supongamos que salva esto. ¿Ya? Ha quedado muy dañado, ¿no? Queda dañado porque hay voces tremendistas, dicen, bueno, este presidente con 9%, que ya no manda, que todo el mundo lo critica.
A mí me parece una medida muy propia de Piñera, de las negociaciones que hace Piñera, el tipo de negociación, el formato de negociación que él solía hacer en el mundo empresarial. Negociaciones rápidas de última hora. Y a mí me parece que es una negociación, o sea, que es una movida la que él hace, asumiendo muchos riesgos, porque yo me imaginaba ayer domingo que lo que iba a hacer el presidente era presentar este proyecto que suponía que estaba más o menos sondeado con la oposición, pero que era parte de un todo mayor, era parte de una reforma. A ver, de una reforma previsional, era parte de una reforma tributaria 3.0 o como ustedes quieran llamarla, era parte de un acuerdo político, digamos, para los meses finales de su gestión. Yo veo que de eso... Eso, nada.
Nada, o sea, estamos...
Nada. Esto es una manera para frenar el proyecto del tercer retiro, del tercer retiro aprobado por la oposición la semana pasada.
Sí,
nada más que eso.
Ahora, a mí me da un poco susto que hubiera sido más.
Y yo creo que lo que va a salir, a ver, puede ser mucho peor, digamos, que lo que aprobó la oposición la semana pasada.
Pero tú tienes razón, recuerda que Piñera siempre ha mandado proyectos que son distintos y terminan siendo iguales. Acuérdate que el otro también tenía tope o no sé, este le van a volar de partida la reposición.
La reposición va a subir los 200 mil pesos.
Te fijas, ahora ese es el gran reactivo que él le lanzó a la oposición. Para ser justo, está bien hecho, porque aquí se iban a quedar 3 millones de personas sin retirar nada.
Claro,
y yo creo que eso es una cosa positiva.
Es un jaque.
Y es atractivo. Eso seguramente lo van a tomar. Pero claro, la oposición puede chantarse y decir, muy bien, aprobemos con una ley especial eso, pero el retiro que nosotros aprobamos va.
Ahora, como dice Héctor, claro. Héctor tiene razón también en que como esto es una guerrilla, esto no fue parte de un acuerdo mayor ni nada, sino que simplemente ya, entonces siguen vivos un montón de otros proyectos que ya viene el impuesto a los súper ricos,
el Royal. Yo pensé que ese acuerdo que él estaba tratando de forjar con la presidenta del Senado, que entre paréntesis es distinta a esta presidenta del Senado a la anterior. Oye, digamos, ¿no?
La Yana Probost, hay que decirlo, se puso el traje de presidente.
O sea, y ha hecho sentir, digamos, su...
Oye, y viene insólitamente.
Su autoridad, incluso a nivel simbólico, se maneja de una manera, digamos, como no se manejaba un presidente del Senado hace mucho tiempo.
Sí, y sorprendente, entre todo, porque ella es una mujer muy peleadora, viene de un ala díscola. pero llamó a este gran acuerdo, ha dicho que está abierta, nunca ha cerrado las puertas. Ahora, yo siento, Héctor, que este gobierno no tiene piso para hacer un acuerdo, ese es el problema. Entonces,
claro,
si se no le fueron en collera. Y a mí, y al mismo Ignacio Briones dice, no sé, oye, por favor, no hagamos una reforma tributaria en 3 días. Hay muchos economistas que dicen que además no es necesario hacer una reforma tributaria para lo que estamos hablando, porque siempre hay que discutir entre gastos permanentes y gastos transitorios. Estos son gastos transitorios, son por una vez. Por lo tanto, se financian con deuda. Pero el punto es, ganó o perdió. Ordena esta coalición hasta el próximo proyecto, ya sea el cuarto retiro, ya sea el impuesto a los superricos, que lo aprobaron todos, ¿no es cierto?, o lo que venga después, ¿no es cierto?
Ahora, incluso aquí puede pasar una posibilidad, que es que si él no retira el proyecto ante el tribunal...
El requerimiento,
y el tribunal se pronuncia por la inconstitucionalidad del proyecto, en esa situación puede ocurrir de que a su vez la oposición no apruebe este proyecto, el de Piñera.
Bueno, esa es la condición que le ha puesto...
Y ahí quedamos en una situación en la cual entonces no hay tercer retiro.
Sí, pero es que esa es la trampa.
Es el arma de presión, claro, que él tiene frente, exacto, a la oposición.
Exacto. Pero es un arma de presión de altísimo costo en popularidad para él. Y que es un arma de presión que es muy difícil que luce a partir de una coalición tan debilitada como la que tiene. Ahora, una cosa es mejorar el proyecto actual, el que se aprobó, ¿no es cierto?, incorporándole estas cosas. Otra cosa es quedarnos en cero. Entonces, desde el punto de vista de la gente que de derecha, que no votó el proyecto...
No, pero tú dices quedarnos en cero porque se anularían los dos proyectos. Pero esa, claro, fue la disyuntiva que también pasó en el segundo retiro, y por eso la oposición se vio forzada a apoyarlo, porque en el fondo decían, nos vamos a quedar sin nada y va a ser culpa nuestra.
Esa es la situación que puede volver a producirse.
Ahora, de todas maneras, yo...
Pero no veo claro ya, ahí qué ocurre.
Pero ese sería un triunfo de la posición inicial de Piñera.
Claro.
Que no haya tercer retiro.
Pero a un altísimo costo en su popularidad coalición.
Sí, o sea, ¿de qué costo estamos hablando en un gobierno que no tiene le daba 9%?
Claro, eso es como el error estadístico, le cuesta. O sea, sí, que no es que no tenga.
9% y descuento.
Sería muy bonito que el presidente empezara a decir, como ya no tengo, voy a empezar a hacer lo que quiero. Claro, ya no tengo.
Claro, pero hay un tema con su coalición. ¿Ves tú? Como él no lidera su coalición, ese escenario es muy difícil, sobre todo pensando que hay otros proyectos en los cuales él va a necesitar los votos. Porque
ahora,
si no,
no la lidera, no, pero instaló a 3 o 4 precandidatos presidenciales detrás suyo ayer.
Eso fue un gran logro, lo señalaste, y es bien sorprendente, porque no está claro que ganan ellos con esto, ¿no? Pero supongo que lo que ganan son presencia o votación eventual al interior de la coalición para las primarias, ¿no? Que esto es un... Son gestos que van en la dirección de asegurar la votación dentro de la primaria de Chile Vamos.
Claro.
Bueno, todos estos precandidatos estaban pidiendo que el presidente apoyara y presentara un proyecto propio. Por lo tanto, imagínate que lo presente y no van a la casa, como diciéndolo, por ahora te quedas solo. Ahora, la soledad del presidente, que no, yo creo que no existe, porque el presidente siempre ha estado un poco solo, por lo demás, y le gusta estar solo. No le gusta estar solo en la vida, pero yo estoy... No recuerdo un momento así tan crítico de la coalición como este, con tantas voces, desde la Ena von Baer, por favor, hasta el último diputado, como ninguneando un poco al gobierno, ¿no? Muy poco, muy dividida, ni siquiera dividida, todos contra Piñera, más bien.
Todos contra Piñera, pero yo creo que Piñera mejoró su rating dentro de la coalición, sí, por lo menos... A ver, si lo comparamos Piñera viernes y Piñera lunes, yo creo que el día lunes califica mejor, digamos.
Sí, porque sacó cartas, ¿no? Sí. Y esas cartas que sacó son interesantes. O sea,
ahora, tú dices, me recuerda a Piñera empresario, estas negociaciones de última hora, la apuesta, timbero, por decirlo así, ¿no es cierto? son costosas estas cosas, porque mira, este proyecto, no sé si se le habrá ocurrido el sábado en la tarde, porque uno dice, ¿quién se le ocurrió esto? Alguien lo tenía listo, haga un proyecto por si acaso, porque es sofisticado el proyecto igual, ¿no? Hay que calcular que sea el 2% lo que hay que restituir, y sea una cosa interesante sobre la renta vitalicia, además, sí. Porque si no, no íbamos a comprar un juicio internacional, pero
salvaje,
entonces el gobierno le va a prestar. Pero ¿cuál es la lógica de estirar, estirar, estirar y el domingo sacar, ¿no es cierto?
Yo creo que la presión, de los partidos tradicionales de la coalición y la presión también de los precandidatos. Yo veo muy importante la presión que debe haber ejercido Evelyn Matthei sobre el presidente.
Y Lavín. Oye,
bueno, Lavín de partida.
Hay presión dentro del gobierno también. O sea, dicen sí, que hasta Cerda, el ministro de Hacienda, le decía, hay plata, tengo la plata aquí, que es para paliar estos 200.000 pesos, que no es poca plata. Entonces, o sea, en general, yo creo que el gobierno se vio muy cuestionado, y acá todo el mundo habla, nadie sabe si es que solo la rulé el que lo apoya en esta medida, en esta política muy dura, ¿no es cierto? Siempre se dice que es él, pero tampoco se sabe. Pero parece que hubo mucha división. Carla Rubilar decían que iba a renunciar si no había más ayuda. Hubo una carta de los ministros que en todo tuvieron que firmar para decir que ellos estaban de acuerdo. Cartas que se escriben solo cuando estás en desacuerdo, yo creo yo.
Claro, claro.
Entonces, a mí me sorprende esta fórmula de llegar el día domingo, cuando ya se están quemando las naves, y decir, bueno, ya, toma. Ahora puede que le resulte.
Ahora, íbamos a un choque de trenes. Un choque de trenes en el sentido de que el Parlamento había aprobado un proyecto inconstitucional y todo lo que ustedes quieran, pero por una amplísima mayoría la semana pasada, y el presidente había planteado un requerimiento al Tribunal Constitucional. Lo que iba a salir de ahí es muy probable que el Tribunal Constitucional iba a volver a decir que el proyecto es inconstitucional, por lo tanto, se iba a generar una decepción nacional, un desencuentro político mayúsculo que se iba a traducir desde luego en movilizaciones sociales, supongo yo, que se iba a traducir en mayores fracturas entre la moneda y el oficialismo y Chile Vamos, y se iba a traducir en una guerra interna en el sector gobierno de proporciones incalculables. Entonces, me imagino que si el agua llegó a esos extremos, es porque me imagino que las presiones dentro de Chile Vamos fueron muy potentes, digamos.
O sea, no cabe duda que fue así. Si yo la única duda que tengo es por qué esto se hace. Bueno, a no ser que la convicción del presidente sea tan firme y decir yo no voy a ceder, no voy a ceder, no voy a ceder, que hasta que ya el agua no lo está dejando respirar, hasta que, no sé.
Sí, pero termina cediendo.
Es que yo tengo la impresión que la manera como le funciona la cabeza es distinta. Él no es secuencial, él es simultáneo. Entonces, mientras él está diciendo que no, que no, que no, él a la vez está en su cabeza analizando 3, 4, 5 escenarios alternativos. Entonces, él nunca deja de tener opciones en su cabeza. Él no es una persona que se compromete con algo y después gira. Y eso es lo que se ve de fuera y es lo que muchas veces resulta difícil de entender. Pero yo creo que para él, ese escenario que él tomó estuvo siempre en la mesa, en su cabeza, digamos.
A mí me parece que como negociación es re mala. O sea,
eso es lo que digo yo.
A ver, como negociación me parece súper mala, digamos, porque tú estás entregando el tercer retiro y ¿qué estás recibiendo a cambio? Nada. No estás recibiendo ninguna promesa del Congreso, digamos, en orden a que la va a cortar con esta cosa de los proyectos inconstitucionales. No estás recibiendo ninguna promesa del gobierno en orden a que va a aprobar la reforma previsional, que obviamente que no la va a aprobar, digamos, ¿no es cierto? Pero no estás recibiendo. A ver, no es parte de un bueno, acuerdo político, claro. Que a mí en ese sentido me parecía. A ver, ahí vale la pena entregar
Héctor,
el tercer retiro.
Héctor, y además era tan predecible, porque por ejemplo, cuando se empieza a votar esto, Chile Vamos le dice, nosotros vamos a votar que sí. Nadie le dijo, le damos los votos al presidente. Dijeron, mire, si usted va en el no, si usted va al Tribunal Constitucional, nosotros vamos a aprobar el proyecto. Votaron más gente de Chile, vamos por este último proyecto que los anteriores, ¿no es cierto? Entonces ya, el presidente está pensando varias cosas hasta que se ve en un callejón. Podría haber evitado eso. En ese minuto podría haber convencido a su coalición, oye, hagamos algo inteligente. Vamos por un... Pero ¿cómo amarramos
esto? Pero eso es claudicar nomás.
No, pero en ese minuto, tú decías, ¿qué amarramos? Lo que tú dices, ya, vamos con un proyecto, pero amarremos esta cuestión. Hagamos algo inteligente. Ahora no hizo nada. Ahora tiró un tercero para que la Pamela Giles diga, vamos por el cuarto. Así ha sido la historia de siempre.
O sea, lo que llama la atención es que, habiendo tantas señales claras de que la coalición se va a sumar al proyecto, el presidente no haya hecho estos cambios antes de que esto fuera tan público. O sea, él espera hasta que ya, digamos...
A mí me parece que entregar el tercer retiro solamente para ordenar a la coalición me parece como negocio malón. Eso es lo que quiero decir.
Pero ¿cuál es el camino que él tenía? ¿Cuál era el otro camino?
El otro camino era negociar con la oposición, con Yasna Proboste, un acuerdo de más amplio espectro que incluyera...
¿Y tú crees que eso era viable?
En un al menos plazo me pregunto.
Estoy con Héctor. Al menos era intentable. Hoy día es inviable. Hoy día lo debe tener.
Sí,
decir,
porque hoy día todos los senadores de la oposición están indignados. Están indignados. Ahora, indignados por razones
indignantes.
Claro, por razones del picao, entre otros. Y llegan al extremo, tienen la impudicia de decir. El proyecto del presidente es un proyecto que afirma la AFP porque le da más plata a la AFP, lo cual es absurdo, ¿no?
No, es absurdo como dijo el senador Moreira, bueno que el presidente mandó un proyecto porque el otro es inconstitucional. Y él había votado a favor del proyecto, te digo, o sea, es una cosa. Ahora, es cierto, al frente tenía una jauría. En tu sector y en el otro, porque decir, pero el otro tiene razón, el otro está haciendo su pega nomás, ¿no?
O sea, lo que yo me pregunto es en qué habría podido consistir ese acuerdo global, digamos, y si realmente era posible. Ahora, yo no sé si la furia de los parlamentarios de oposición es porque ellos imaginaban justamente ese escenario, o sea, una gran mesa de negociación donde entraran una cantidad de temas,
digamos. Claro, que entraran otros temas.
Pero eso habría demorado las cosas.
Eso habría demorado, o sea,
eso
las
no se
cosas
puede hacer en una semana,
y la experiencia demuestra que los acuerdos que el gobierno alcanza con la oposición, en el plano que sea, digamos, la oposición lo sobrepasa al día siguiente.
Bueno, eso lo reconoció el propio, en este mismo programa, el exministro Briones, respecto de los 12.000 millones de dólares que fueron acordados en su momento. ¿No es cierto? Que era esta la idea, justamente destinar una gran cantidad de recursos, pero...
Ah, pero yo en ese sentido estoy... Delimitado. Lo dije hace un rato, la pasada, yo no negociaría ni una reforma tributaria ahora. O sea, el gobierno no tiene ninguna capacidad de negociar nada, yo la dejaría, yo impediría una reforma tributaria, porque dado que es el único que puede hacerla, digamos, y tengo dudas de la reforma previsional.
Un gobierno
con este mandato tan debilitado no puede embarcarse en aventuras muy grandes, es un gobierno de guerrilla nomás.
Entonces te fijas, vamos viendo que el camino del gran acuerdo no era muy viable.
No era muy viable.
Ah, entonces,
esperaste hasta el final
para
descalificar todo.
Estoy seguro que eso, ese escenario, presidente Piñera, seguro que lo analizó y ultra analizó.
Pero algo le pusieron, algún efecto le pusieron a los faroles que iluminan el escenario político la semana pasada, que parecía como viable, parecía como posible acuerdo político más amplio.
Precisamente la Yasna Proboste que deslizó una frase.
Yo no sé si tenía algo que ver
con el
aplomo con que
ella deslizó, ella deslizó esa frase, y es la presidenta del Senado y es una política importante, pero no sabemos qué representatividad tenía esa frase. Lo que sí sabemos es que hubo ministros importantes que hablaron con ella, hubo conversaciones con la oposición, y en definitiva la opción es la que conocemos. Entonces, yo me pregunto si era viable realmente ese acuerdo global
El resultado parece que no.
Yo tengo la impresión de que eso se fue evaluado y no se podía hacer.
Oye, no hablamos nada de la parte sanitaria.
Mira, ¿puedo decir algo? Yo estoy tan feliz que acaba de llegar un mail del colegio de mi hija. Dice, el jueves esperamos a todas las niñitas en clase.
Bien.
Bien, me parece bien, que, pese a lo que diga el presidente del colegio de profesores, encuentro que ojalá todos los colegios que están en fase 2 vuelvan.
¿Ir?
¿Está bien o no?
No, yo encuentro maravilloso que vuelvan los cafés.
Los cafés.
Los colegios me tienen sin
oye, ya llegaba un nuevo,
sin ningún,
un nuevo sea, carga, llegaría sí. Un nuevo cargamento de CanSino, ¿no?
Ya.
O sea, aumenta la vacuna y es de una dosis. Entonces, 1.800.000 vacunas es como
pero
el doble.
Pero no has dicho que llegó tu vacuna también.
Ah,
el fin de semana llegó la vacuna de tu casa, Oxford.
Pero un poquito, Oxford, muy poquito.
Hay una que es para ti, Arturo. Claro.
Viene con dedicatoria. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.